Solo tú eres Dios. Y ahorita mismo, en los buenos y malos tiempos, tú estás en tu trono. Solo tú eres Dios. Amén. ¿Alguien dele un aplauso esta noche? Aleluya. No hay otro. Tú eres Dios solo. Amén. Solo tú eres Dios. ¿No están agradecidos de que es incambiable, que es inestremecible, que es inmovible? Amén. Todo se está moviendo en esta hora. Todo está cayendo. Las cosas han estado cayendo por 6,000 años. Pero hay una cosa que no se está moviendo, una cosa que no está cayendo. Amén. Estoy tan contento de que podemos pararnos en eso. Inestremecible, inmovible palabra. Amén. Qué consuelo es en esta hora. Amén. Todo este mundo está buscando soluciones, pero tenemos soluciones con uno cada día. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Estoy contento de que sirvo a un Dios que nunca se sorprende. Él escribió este drama perfecto, un bello drama de principio a fin. No se está estresando, no está estrujando sus manos, no está diciendo, oh, yo no vi eso venir. Correcto. Tal vez no, nosotros no lo hayamos visto venir muchas veces, pero él no está sorprendido. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Pueden tomar asiento por un momento. Estamos muy agradecidos de que están aquí esta noche. Si apenas se están uniendo con nosotros por primera vez, Dios los bendiga. Bienvenidos. Si han estado aquí con nosotros en los servicios hasta ahora, Dios los bendiga. Bienvenidos. Es de igual oportunidad. Estamos agradecidos también por todos aquellos que están trabajando detrás de la escena. Y enfrente de la escena a sí mismo para hacer esta bendición. Esta reunión es una bendición. Hemos dicho muchas veces que entre más suaves salen las cosas, frecuentemente significa que es porque hubo mucho esfuerzo que se metió. Y digo frecuentemente porque las cosas no siempre salen muy suavemente y todavía puede haber mucho esfuerzo que se le mete. ¿Saben? El sistema de sonido, por ejemplo. Si nadie tiene ninguna queja, eso significa que estaban trabajando muy duro. Alguien diga, alabado sea el Señor. Hemos sido bendecidos cada noche, hemos sido bendecidos en la adoración, hemos sido bendecidos con los especiales y bendecidos con la palabra. Amén. Yo creo que Dios nos está dando lo mejorcito. La novia de Cristo está dando lo mejor. Casi siento lástima por todos los demás. Correcto. Pero un padre quiere dar a sus hijos lo mejor. Él no nos dejó fuera de nada. Así que el hermano Andrew comenzó los servicios para nosotros con un tremendo pensamiento, un recordatorio, expectaciones que son encendidas por el mensaje. Algo es encendido. Y es encendido por algo. Y nuestras expectativas son encendidas por este mensaje. La siguiente noche, nuestro hermano David Gadman siguió con despiértense. Algo está encendido, pero sigamos, mantengámoslo. Si tienen que ustedes despertarse, ocúpense. Este no es el fin, aleluya. Sí tenemos, hemos leído la parte de atrás del libro y sí dice, y todos vivieron felizmente de ahí en adelante. Correcto, pero tenemos que llegar a la parte de atrás del libro. Correcto. Así que nos despertamos, nos conmovimos. Muchos, muchos pensamientos maravillosos que fueron traídos. No voy a ni siquiera intentar a sumarizar aquí esta noche. Pero maravillosos pensamientos y podemos ver la continuidad de la palabra, el mismo espíritu, guiándonos en la misma dirección. Diferentes ministerios, diferente aún el mismo don muchas veces, pero como Pablo dijo, muchas diferentes administraciones de ellos, porque todos somos diferentes, y Dios sabe exactamente qué enviarnos para que recibamos lo que necesitamos recibir. Estaba hablando con los ministros al almuerzo hoy, estábamos reflexionando de cómo sobrenatural es. estamos en una escuela de un solo cuarto. Aquí esta noche está la preescuela y escuela de graduado, PhD o lo que sea. Y de alguna manera la palabra de Dios puede hablarnos de preescuela. ¿Creen eso? Eso es sobrenatural, ¿no es así? Ese es el Dios que servimos. Luego anoche nuestro hermano Bryce Collins trajo otra obra maestra, o como me gusta decir, una pieza del maestro, el poder que obra en nosotros. Sabe que se requiere poder para hacer algo, y trajo una verdadera obra maestra mostrando cómo en el principio de las edades de la iglesia hubo visiones y hubo una gran separación, divisiones, y el fuego salió y el evangelio se estaba regando, y aquí al final todo se está juntando de nuevo. Como Pablo dijo, él recogerá todas las cosas en uno, en Cristo Jesús, aquí en el fin. Correcto, y hay una unión que está ocurriendo, y él estaba mostrándonos y recordándonos cómo, aún en lo natural, si usted aquí en la tierra, que el hombre ha figurado cómo sacar energía de la fusión. Con los átomos son divididos, hay energía que es liberada. Fusión, cuando la materia es empujada junta, tiene que ceder energía para formar esta nueva unión, y tiene que dar energía. Y esta unión que está ocurriendo aquí en esta última hora, necesitamos extra energía, ¿no es así? Yo creo que se va a requerir un poco de energía para cambiar mi cuerpo, correcto. Yo no sé la física de eso, pero todo se requiere energía. Él se va a asegurar de que la tengamos, correcto. Así que aún lo natural, la ciencia ha descubierto, ¿saben? Han llegado al punto en que se requiere menos poder para obtener esa reacción. Hay poder que es liberado, correcto. Se requiere todo ese poder para hacer que la materia se funda, pero ahora han llegado al punto en que la energía está siendo liberada. Nos recuerda que eso es lo que está ocurriendo en el sol, así que Dios nos ha mostrado en los cielos lo que está haciendo aquí en la tierra, correcto. Solo estoy tocando la superficie. Hay muchos, muchos pensamientos maravillosos que fueron traídos anoche, y apreciamos al hermano Bryce rindiéndose al Señor. Y estamos esperando de nuevo, ¿no es así? Estoy listo para beber de mi platillo esta noche. Correcto. No me importa cuánto sea derramado. Yo quiero más. Yo he venido a obtener más. Y yo no voy a ser decepcionado. ¿Cuántos pueden decir eso esta noche? Amén. Amén. Así que esta noche tenemos al hermano Sean Martin aquí con su esposa del Tabernáculo Faith en Blacksburg, Virginia. Y hemos tenido el placer de conocer a Sean por varios años ya, y a la hermana Heather, comenzando desde que vivían aquí en Arizona. No voy a tener eso en contra de ellos, de que se fueron. Y también llegamos a conocer a su mamá y papá, y nos enamoramos de ellos, sus hermanos y su hermana y su esposo. Y hemos sido bastante bendecidos por su ministerio y su amistad, y creemos que es un verdadero hombre de Dios, un hombre con don, un hombre humilde, y uno que se para por la verdad y no se compromete. Y yo me pararé con alguien así todo el día. ¿No? ¿Ustedes no? Amén. Alguien que se ha encontrado con la columna de fuego él mismo y tiene un testimonio de primera mano y una relación de primera mano con Cristo la Palabra. Cada uno de nosotros tiene que encontrarse con Él de uno a uno. Alguien diga, alabado sea el Señor. ¿Cómo pueden unirse con Él y nunca conocerlo? Nunca tienen que conocer con qué se están uniendo, con quién se están uniendo. Así que no recuerdo exactamente en qué año fue, pero fue en algún momento antes del 2018. Tuvimos al hermano Sean y todos sus hermanos y su hermana. Su mamá y papá, todos vinieron para el servicio de vigilia y tuvimos un tiempo maravilloso. Y ese talento, el talento en esa familia, ¿saben? Yo no voy a acusar a Dios de que es injusto, pero es una prueba. Ellas simplemente nos bendicieron con música, nos bendicieron con la predicación de la palabra. Fue un tiempo maravilloso. Yo no recuerdo, pero si fue durante el servicio o un tiempo más tarde, esa noche nevó. Y puede hacer eso en el Kennel Bay algunas veces. De hecho, recuerdo, nos fuimos a casa. Había algo raro de ver nieve encima de un cactus. Y uno piensa, ¿qué está de mal con este cuadro? Mi esposa tiene algo que detiene una puerta. Es hecho de concreto y era un gato. Y ella tenía eso sobre una pared, una media pared que estaba enfrente de la casa. Así que me levanté la siguiente mañana y vi esa media pared y había nieve sobre él, nieve sobre el cacto. Y tomé una fotografía de eso y lo compartí con algunos amigos. El pobre gato salió anoche y lo dejamos salir. Y el pobre gato no sobrevivió la noche. Tuve que cuidar mi hueso chistoso porque algunas veces se me escapa. Y recibimos un montón de comentarios. Eso es cruel. ¿Cómo podías hacer eso a tu gato? Bueno, alguien diga alabado sea el Señor. Yo estoy en expectativa esta noche. ¿Ustedes no? Ustedes dicen, no deberías de hacer chistes. Estoy contento. Si el mundo está contento, yo debería de estar 10 veces más contento. Si el mundo está experimentando paz y gozo, yo debería de tener 10 veces eso. La gente dice, ¿qué haces para divertirte? Yo digo, vengan a ver, correcto. Yo preferiría estar aquí. Yo no puedo pensar en algo de allá en el mundo que yo preferiría estar en vez de estar aquí. Amén. Esto es vida. De hecho, creo que se ha dicho de esta manera esta semana. Yo no sé si fue el director de cantos o quién. Yo fui hecho para esto, correcto. Esto fue hecho para mí. Y yo fui hecho para esto. Así que discúlpenme si me pongo un poco contento. No andamos por emociones. Yo sé eso, dicen ustedes. Yo los recordaré cuando se estén empurrando. No andamos por emoción, pero hay emoción que viene con ello. Correcto, el hermano Branham dijo, algo sin emoción está muerto. Y si está muerto, enterrémoslo. No andamos por emoción. Estoy agradecido que la emoción viene con ello. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Pongámonos de pie. Quisiera tener que mi hermano Sean venga. Y te necesito, Señor. ¿Cuántos pueden decir eso? Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Ahorita mismo. Sí, Señor. Te necesito, Señor. Sí. Te necesito, Señor. Ahorita mismo. Así que levanto mis manos y doblo mis rodillas y adoro ante tu trono. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Ahorita mismo. Aleluya, con todo su corazón una vez más, te necesito, Señor. Oh sí, te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Ahorita mismo. Sí, Señor. Sí, Señor. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Ahorita mismo. Aleluya. Sí, Señor. Así que levanto mis manos y doblo mis rodillas y adoro ante tu trono. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Ahorita mismo. ¿Podemos cantar eso de nuevo? Te necesito, Señor. Álvaro. ¿Pueden creerlo? Te necesito, Señor. Ahorita mismo. Levanto mis manos. Doblo mis rodillas. Te necesito, Señor. Que le bajen un poquito. Que le bajen un poquito. Amén, amén. Aquí. Está aquí Él para satisfacer toda la necesidad que está presente. Ese es el Dios que servimos. Estoy contento de que servimos a un Dios que le importa. Amén. Y eso es. Amén. Está deseando satisfacer nuestras necesidades. Amén. Y los músicos pueden ser despedidos. Aprecio a los músicos. Y suenan bastante bien. Retumba. Alabado sea el Señor. Y ciertamente disfrutamos todos los cantos, los especiales. Solo quiero decir, aprecio la oportunidad de pararme ante ustedes y de ministrar el Evangelio. Amén. En un tiempo como este, y apreciamos a su pastor por la invitación y apreciamos toda la hospitalidad. Y ustedes saben cómo hacer a un alguien que se siente en casa. Y simplemente apreciamos los alimentos que han sido preparados cada noche. La canasta. Así que este es un lugar bueno para perder peso, eso es seguro. Y ciertamente lo hemos disfrutado y ha sido difícil de ir a casa. Va a ser difícil. Solo les saludo por la iglesia allá en casa. Apreciamos a mi esposa que haya venido. Ha sido una tremenda ayuda para mí. Y quiero simplemente agradecer al hermano Doug y a la hermana Jennifer por su labor de amor que han mostrado a los santos aquí en Tucson y su amor por el mensaje de la hora y establecer al pueblo estos 30 años. Y yo puedo decirles que pastorear no es fácil. Y el hermano Roy Shrewsbury fue a estar con el Señor. Él tenía cerca de 100 años de edad, pero me dijo hace años que hermano Sean dijo, esta es la edad más difícil para tratar de pastorear una iglesia. Y tiendo a estar de acuerdo. He estado pastoreando 13 años y siempre me recuerda. Pero les digo que cuando todo ha terminado, vale la pena. Y podemos predicar el Evangelio. Y ruego que la recompensa de ustedes sea grande al otro lado. Y saben que también aprecio el hecho de que había gente, creyentes, que todavía quieren oír el mensaje de la hora. Y quieren reunirse, amén, para servir al Señor. Digo, Dios les bendiga. Tabernáculo de Lord Divine. Aprecio la oportunidad de ministrar a ustedes. Y ciertamente he disfrutado los servicios. Y he disfrutado el compañerismo en los almuerzos. Y ciertamente nos hemos disfrutado este tiempo. Si tienen sus Biblias, vamos a voltear a Marcos, primeramente, Marcos 11. Y va a ser sencillo esta noche, pero ciertamente ruego que sea una ayuda para ustedes en lo que yo pueda. Y por supuesto, para poder hacer eso necesitamos la ayuda del Señor, ¿no es así? Y sin duda alguna hay necesidades aquí que están presentes. Y me pregunto si pudiéramos inclinar nuestros rostros y hablar con el autor de la palabra. Amén. Y pedir su ayuda divina. Señor Jesús, Padre, los cantos han sido cantados. La adoración ha salido. Y Señor, dentro de nuestros corazones, nuestra adoración, nuestro deseo es lavar tus pies y hacerte bienvenido aquí. Y Padre, ahora pedimos que tú nos hables de regreso a nosotros. Padre, somos un pueblo necesitado y luchamos con cosas cada día, pero Señor, si pudiéramos tan solo oír una palabra de ti, que pudiera hablar a los corazones. No importa, Señor, qué necesidad es. Tú sabes cómo satisfacerlas y puedes satisfacerlas todas espontáneamente. Te ruego que me unjas. Unjas el don que me has colocado en mí, que me ayudes a rendirme a ti ahorita. Ruego, Señor, que lleves todo espíritu que trataría de impedir al pueblo. Arrástralo de este lugar, Señor. Sácalo. Y que la oración y la fe se eleven todo corazón. Lo pedimos en tu amoroso nombre de Jesucristo. Y la iglesia dice amén. Amén y amén. Marcos 11. Vamos a comenzar en el versículo 12. Y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, está hablando de Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora si descienden al versículo 19, pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que dijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si voltean conmigo al libro de Salmos 107, Salmo 107, y leeremos el versículo 19 y 20. Dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra. Alguien diga, envió su palabra. Y los sanó y los libró de su ruina. Amén. Pueden tomar asiento esta noche. Y si yo tengo un título, sería el poder de la fe. La Biblia habla de un hombre que tenía un hijo que era atormentado por el diablo y el padre trajo al muchacho a Jesús y le dijo a Jesús, si puedo hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y le dijo a Jesús, si puedes hacer algo, y Jesús lo pone de nuevo en sus manos y dice, pero si tú puedes creer, todas las cosas son posibles a los que creen. ¿No es eso correcto? Así que la fe tiene poder. Frecuentemente somos culpables pensamos que Dios tiene que hacer algo antes de que podamos ser sanados o que tiene que hacer algo, antes de que podamos ser, obtener liberación o lo que sea, pero y tal vez esperamos algún tipo de sentimiento o algún tipo de emoción o algo que nos dé más o menos un consuelo de que Dios de hecho va a responder. Y en estas cosas, y saben que algunas personas saben, y tal vez probablemente todos nosotros en un tiempo u otro, ellos buscaban lo que es llamado una señal positiva de Dios para dejarles saber que pueden ser sanados, o dejarles saber que son salvos, o dejarles saber que todo va a resultar bien, y cosas así. Siendo criados durante bajo enseñanza pentecostal, dependíamos de profecías, sueños y visiones, y parecía como que necesitábamos que constantemente nos mostrara que éramos amados y que íbamos a lograrlo y que todo iba a estar muy bien. Pero cuando entré en el mensaje y comencé a estar en la presencia del sol, como el profeta lo llamaría, y empecé a madurar, me encuentro que todo lo que necesito es fe. Amén. Eso es todo lo que necesitamos esta noche, simplemente fe. Nuestro hermano Bryce habló de la ley de la fe anoche. Y así que Jesús le dijo a sus discípulos, si tienen fe como un grano de mostaza, ustedes dirán a este monte, quítate de aquí, a aquel lugar, y se moverá, y nada, y alguien diga nada, nada será imposible a ustedes, ¿ven? Y así que me gusta eso, lo que el hermano Andrew dijo, y por supuesto el hermano Branham nos enseñó, no tienen que ver algo, no tienen que sentir algo, pero deben de creer, pueden decir amén, no tienen que sentirlo, no tienen que verlo, pero tienen que creer. En la Biblia le preguntó al ciego Bartimeo, ¿qué quieres que yo te haga? Y él dijo, Señor, que yo pueda recibir mi vista. Y Jesús le dijo a él, recibe tu vista. Él dijo, ve, tu fe te ha salvado. Ven. E inmediatamente él recibió su vista. Así que Jesús no tuvo que hacer muchas cosas. La fe ya estaba allí. Amén. Y todo lo que él dijo fue, recibe tu vista. Tu fe es lo que lo hizo. Pueden decir amén. No fue nada, no fue algo sobrenatural que hizo hijo Jesús, sino que él percibió la fe y la fe, amén, obtuvo su sanidad. Jesús le dijo al leproso, levántate, ve por tu camino, tu fe te ha sanado. Él le habló a la mujer con el flujo de sangre, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y sé libre de tu plaga. El profeta dijo que Jesús nunca tuvo una visión de ella y él ni siquiera sabía qué sucedió. Amén. Y la Biblia dice que solo tocó el borde de su manto y Jesús no tuvo que hacer nada. Él fue ella. Él estaba viendo alrededor para ver qué sucedió. Amén. Ven. Pero fue la fe de ella que obtuvo su milagro. Pueden decir amén. Eso es correcto, ¿ven? Así que pueden ver que ella no era uno de estos modernos pentecostales que tienen que ver un ángel antes de que puedan creer, o que tienen que tener que alguien profetice por sobre ellos para poder aceptar su sanidad. Ella reconoció quién era Jesús y ella dijo, si tan solo puedo tocar el borde de su manto, yo seré sanada. Amén. No consideró el hecho que los doctores habían hecho todo lo que podían por ella. Ella no consideró el hecho que estaba perdiendo su vida, pero él vio la promesa. Ella vio la realidad de lo que el que estaba parada ante ella y recibió su sanidad. No es correcto. ¿Ven ustedes? Encontramos que Jesús ni siquiera sanó por su propia cuenta, a menos que tuviera una visión. Amén. La Biblia habla de Jesús yendo al estanque de Bethesda. Saben, el profeta dijo que había gente con bebés ahí, había gente en su último aliento de vida, y sin embargo Jesús pasó por todo eso y fue aquel hombre cojo y le dijo que se levantara, que tomara su cama y caminara y se fuera por su camino. Amén. Él tuvo una visión de ese hombre. No es correcto. Pero noten, la Biblia habla de dos hombres ciegos que fueron sanados y sin embargo nunca tuvo una visión de ellos siendo sanados. Él no tuvo ninguna sueño significativo o algo del Padre mostrando que era. Pero el profeta dijo que estaban clamando en pos de él. Él no les prestó ninguna atención. Él entró en la casa y luego los hombres ciegos vinieron a él en la casa y clamaron a un poder y él se dio vuelta a ellos sin visión. Ahora, si tuviera una visión, lo hubiera llevado a cabo, pero no tenía una visión. Él dijo, ¿creen ustedes que podemos hacer esto? Y él dijo, ellos dijeron, sí, Señor, creemos. Y entonces tocó sus ojos con sus dedos y dijo, ahora, de acuerdo a la fe de ustedes, sea conforme a ustedes. ¿Pueden decir amén? Amén, ven, sea ustedes. Y unos cuantos minutos sus ojos fueron abiertos. Él no tuvo nada que ver con eso, ni una sola cosa que ver con ello. El Señor Jesús, Él dijo, fue la fe de ustedes, dijo. Fue la fe de ustedes, él, dice Él, y será a ustedes así como ustedes lo crean. Vamos, iglesia. No necesitamos que el profeta se pare aquí y haga una señal mesiánica. Eso ya ha sido hecho. Es la fe de ustedes. Es la fe de ustedes. Pueden decir amén. Oh, si tan solo pudiera ver un ángel. Yo solo sé. Una experiencia sobrenatural. Yo diré que será así. Pero ¿qué de la fe de ustedes? Amén, hermano Branham dijo, me gustaría que todos entendieran que en sanidad ahora no es nada que yo hago que causa que ustedes sanen. No es necesario que yo ponga mis manos sobre ustedes, no es necesario que yo ore por ustedes, es necesario que ustedes crean que si Jesucristo los sana, cuando Él lo sanó, cuando Él murió por ustedes. Mi ministerio no es imponer las manos sobre el pueblo, es dejar que el pueblo vea que Jesús ha resucitado de los muertos y Él está aquí y Él los ama. ¿Pueden decir amén? Él dice ahora, hermano Buzzworth y muchos otros ministros, ellos predicaron la palabra y por la palabra creen. Y cuando yo fui puesto en el mundo, se me dio un don. Ese don trae a Dios a la vista de todos para que puedan ver y puedan entender que algo sobrenatural está moviéndose con el pueblo. Y luego dice, ven, no hay necesidad de orar por ustedes ahora, es que ustedes crean que Él está aquí. ¿Cuántos creen que Él está aquí? Él no se fue cuando el profeta dejó la escena, Él está aquí. ¿No es eso correcto? Así que es para ustedes creer que Él está aquí. Ustedes entienden ahora, no es así. En la fe de ustedes que lo toca Él, ahí es cuando ustedes son sanados. Porque bien, la fe llama a Dios a la escena cada vez. Eso es lo que dijo el profeta. Nada. Si todos digan nada, nada puede suceder sin fe. Se requiere fe para ser sanado. Se requiere fe para ser liberado. Se requiere fe para ser salvo. La salvación. Se requiere fe para derrotar al diablo. Se va a requerir fe para recibir un cambio de cuerpo. ¿Creen eso? Amén. Se va a requerir fe para irse en un rapto. Todo de esta vida es fe. Así que Jesús dijo, todas las cosas son posibles. Aquellos que se sienten bien, todas las cosas están bien. ¿Que están sobre las cimas de la montaña? No. Todas las cosas son posibles a los que creen. Ustedes no tienen ni siquiera sentirse salvos, amén, en el tiempo del cambio del cuerpo para recibir su cambio de cuerpo. Tal vez estén pasando por la prueba más grande de su vida y en el tiempo del cambio del cuerpo, la fe de ustedes cambiará sus cuerpos. Su fe cambiará sus cuerpos. ¿Pueden decir amén? No es como yo me sienta que me salva. Hay muchas veces que yo no me siento salvo, pero yo sé que soy salvo. Hay muchas veces que no me siento sanado, pero yo sé que estoy sanado. Y el diablo no puede detenerlo. Uno debemos de creer. El profeta dijo que solo hay dos elementos que controlan al ser humano. Eso es duda o fe, uno u otro. Ustedes son poseídos por uno que domina su vida. Solo depende de cuánta fe tiene o qué tan alto pueden elevarse. Iglesia, yo sé cómo su pastor y estos ministros desean el llevar su fe a tal nivel que puedan elevarse, y no hay limitación cuánto pueden elevarse en Dios, y es lo que quiero esta noche. Y yo sé que su pastor ha laborado 30 años por esto, para traer su fe a tal nivel de que pueden aceptar todo lo que Dios tiene para ustedes. Como el profeta dijo en su oración: Padre, amén, yo creo que está preparando al pueblo en esta edad para creer por todas las cosas. Amén. Amén. Han sido predestinados a elevarse en lo celestial. Yo creo que Dios no creo que Dios nos ha llamado para ser derrotados. Yo no creo que Dios nos ha llamado para luchar, para llegar a ser material de novia. Hablamos de ser material de novia, pero eso no es para ustedes luchar para llegar a ser eso. Dios no nos llamó para vivir debajo de nuestros privilegios como hijos e hijas de Él. Amén. El hermano Branham dijo: cuando ustedes son salvos, Dios les da fe para elevarse del lodo de la tierra. La fe de ustedes vence las cosas del mundo. Amén. La fe es la victoria, correcto. La fe es la victoria que vence al mundo. Así que el hermano Branham dijo: tanto como su fe sea liberada, así ese es tanto poder como el que pueden tener. Tanta fe como pueda ser liberada, ese es el poder que pueden tener. Sí, Señor, y ya hemos sido enseñados. Si deidad no está en el cielo, la deidad está en ustedes. No tienen que andar por ahí diciendo abra cadabra para hacer que algo suceda. El poder ya está dentro de ustedes. Es la fe de ustedes. Así que tanto como su fe sea liberada, así tanto poder pueden tener. Noten, porque en ustedes mora el poder para hacer que el cielo y la tierra. Dios mora en ustedes y ustedes son hijos e hijas de Dios. Ahí están, pero es la fe de ustedes. Jesús dijo: de acuerdo a la fe de ustedes, sea a ti. Así que la fe es algo más que esperanza. Amén. La fe es fornida. Hermano Branham dijo de que la fe tiene músculos. Estoy probablemente hablando con la persona errada aquí. La esperanza, dice el que la esperanza dice, es amorosa, es dulce, pero es tímida. La esperanza es tímida. Pero hermano Branham dice, la esperanza es el mayor enemigo que la fe tiene. Si hay alguien llamado Job, no estamos hablando de ustedes. No dejen que el diablo los golpee por eso. Yo sé que él es bueno haciéndolo. Amén. Pero esperanza es el enemigo más grande que la fe tiene. Eso es correcto. El enemigo más grande que tiene la fe es la esperanza. Porque una persona se llena tanto de fe, de la esperanza, que se lo lleva lejos de la fe. La esperanza estará de acuerdo con la Biblia. La esperanza dirá: sí, eso es verdad. Yo creo todo ello. Yo creo que esa es la palabra de Dios. Yo creo que Dios guardará sus promesas. Ven, la esperanza cree todo eso. Pero luego la esperanza dice: yo creo que Dios va a sanar, pero mira mi condición. Ven, así que no solo toma autoridad, la esperanza dice: yo creo eso, pero mira mis síntomas, mira dónde estoy, mira lo que el doctor dice. Y luego cuando alguien con fe les dice: pero puedes lograrle, oh, pero está siendo un poco muy duro, ven. Y así que dice, la fe no ve eso, la fe no ve las condiciones, la fe no ve las circunstancias, la fe no mira las fallas de ustedes, la fe no ve nada más. La fe viene y dice: no me importa nada de las condiciones. Dios así lo dijo y es mío.
You believe it. Power of faith.
David, poder de fe. Fe es la ley de Dios, correcto. Eso es lo que el profeta nos enseñó. Fe es la primera ley de Dios. Dios usó la ley de fe para crear todas las cosas. Dios quería el mundo, quería luz. Él tenía un deseo tener el universo. Él tenía su deseo tener hijos e hijas y tener compañerismo con ellos y poder expresarse a través de ellos y mostrar su poder. Era su deseo. Pero sin embargo, no había nada allí. Como el profeta nos dice, era Dios solo, solo Dios. Ven, él era el autoexistente y así que estaba allí. No hay luz. Y yo no sé, hermano Doug, yo pudiera decir que no había oscuridad. Como nos dice el hermano Branham, no había oxígeno, no habían químicos, no habían átomos, no había nada allí. Era simplemente Dios. Y Dios caminó solo con sus pensamientos. Moraba solo con sus pensamientos. ¿No es correcto eso? Así que no había cielo, no había tierra, no había moléculas, no había tierra, no había nada. Pero Dios, sino Dios, y esos pensamientos que tenía, no solo eran pensamientos que pasaban, así como nosotros tenemos pensamientos que pasan, tenemos tantos pensamientos que pasan por nuestra mente que aún nos olvidamos qué pasó, y pasan constantemente. Estoy contento de que son pensamientos pasantes, porque si el diablo tuviera oportunidad de meter su pensamiento en mis pensamientos y mi mente sería terrible. Amén, pero Dios tenía pensamientos y no eran pensamientos pasantes. Dios dijo, el profeta dijo que eran pensamientos eternos. En otras palabras, no iban a dejarlo a él. Amén. En otras palabras, él no iba a obtener pensamientos nuevos. Los pensamientos que tenía eran pensamientos eternos e iban a permanecer con él y todavía permanecen con él. ¿Pueden decir amén? Y así que Dios sabía, él estaba solo. No hay nada allí que podía probarle a él que todo lo que él deseaba hacer solo era él y su pensamiento. Pero Dios sabía, él sabía quién era él. No había nada afuera que le dijera quién era. No había nada afuera para hacerla o lo que era. Él era autoexistente y él sabía quién era. Y él sabía que si él hablaba la palabra, lo que sea que él deseara, sucedería. ¿Pueden decir amén? Él sabía que una vez que hablara la palabra, la situación cambiaría. Yo voy a preguntarles, ¿qué es la palabra de Dios? El profeta de Dios dijo que la palabra de Dios es la voluntad de Dios. ¿Pueden decir amén? Así que hablar la palabra es declarar la voluntad de Dios. Correcto. El hablar la palabra de Dios es declarar la voluntad de Dios. Yo sé que mucha palabra ha sido hablada, amén, pero la palabra de Dios solo declara la voluntad de Dios. Así que si hablan cualquier cosa que no es la voluntad de Dios, entonces ustedes no están hablando la palabra de Dios. Voy a llegar a alguna parte en un momento, pero si no están hablando la voluntad de Dios, no están hablando la palabra de Dios. Y si no están hablando la palabra de Dios, no están hablando la voluntad de Dios. Ahora, Dios, él creyó en su propia palabra. Él es el que tuvo fe. Amén. Él sabía que su palabra tenía el poder de creación en ella. El profeta dijo que Dios creyó su propia palabra y formó el mundo. Dios creyó su propia palabra. Él no le importó la situación, no le importó que no había nada de hacer las cosas, de dónde hacer las cosas. Él solo creyó su propia palabra y formó los mundos. Él sabía que su palabra tenía autoridad. Pueden decir amén. Y por fe, todos digan por fe. Por fe, él habló las cosas a existencia. Por fe, él habló, por fe. Él dijo, sea, y hubo. ¿No es correcto? Él nunca lo hubiera hablado si no tuviera fe en su palabra. Amén. Eso es verdad. Ahora ven, entonces cuando él habló su palabra, él nunca cuestionó si iba a suceder o no. ¿No es eso lo que Jesús hizo? No acabamos de leer sobre esto. Él dijo que ningún hombre coma de ti. De aquí en adelante él se fue. Él no se quedó allí. Y dijo, ahora veamos si esto funciona. No, el mismo Dios que tenía confianza en su palabra en los cielos, ahora estaba morando en ese cuerpo. Y él sabía que esa palabra tendría efecto. Él nunca lo cuestionó. En cuanto a Dios era, se refería, era ya hecho, un hecho. Esa es la diferencia entre fe y esperanza. La fe sabe. Amén. Es la diferencia entre fe y desear y querer y rogar. Ahora, hagámoslo ahora. ¿Cuántos desean más de Dios? ¿Cuántos desean cosas? ¿Cuántos quieren cosas? Bueno, es bueno verlo. Pero eso no significa que lo van a obtener. Porque rogar a Dios no significa que tienen fe. Desear algo no significa que tienen fe. Quererlo no significa que tienen fe. Esperarlo no quiere decir que tienen fe. ¿Pueden decir amén? No vengan a la iglesia deseando, vengan a la iglesia creyendo. ¿Pueden decir amén? Y yo les voy a decir a ustedes jóvenes, varones, es para ustedes también, es para ustedes. No solo para el predicador, no solo para mamá y papá, solo tengan fe. ¿Pueden decir amén? Así que Dios por fe habló su palabra y lo consideró hecho. Dios no solo habló un mundo a existencia, sino que por fe habló todo su plan a existencia. Hebreo 4:3 nos dice, pero las obras fueron terminadas desde la fundación del mundo. La Biblia dice que Jesucristo fue inmolado. Él era el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. ¿No es correcto? Noten lo que el profeta dijo. Cuando Dios lo habló, era una obra terminada cuando Dios lo habló. ¿No es eso correcto? Era una obra terminada cuando Dios lo habló. Porque por fe, Él habló. Por fe. No solo estaba hablando por desear, sino por fe. Y en los ojos de Dios, dice él en los cielos, cuando Dios habló la palabra antes de la fundación del mundo, viendo lo que él tendría que hacer, Cristo fue inmolado realmente cuando Dios lo habló. ¿Lo ven? 4,000 años más tarde fue manifestado. ¡Qué infalible es esa palabra! Dios la habla. En nuestra pequeña mente infinita no puede sondearlo porque tenemos una mente finita y Él es infinito. Pero cuando Él habla algo, tiene que cumplirse. Aunque tarde, aunque continúe adelante, sin embargo, en su tiempo ordenado tiene que ser cumplido porque Dios lo habló. Pero podemos ver ahora en las Escrituras que no solo fue el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, pero los hijos de Dios clamaron de gozo millones y millones y millones de años, si lo quieren decir así, gritaron de gozo antes de la fundación del mundo. ¿Creen eso? Ven, antes de la fundación del mundo, amén, el Cordero fue inmolado y al mismísimo tiempo Dios en su gran pensamiento nos vio gritando y regocijándonos en nuestra salvación por medio de Jesucristo. Y ustedes creen que apenas lo van a lograr, se preguntan si van a lograrlo. Miren lo que Dios hizo por fe Él lo vio. No era otra civilización que estaba gritando de gozo. Aquí están ustedes apenas logrando ir adelante. No, ustedes eran los que estaban gritando de gozo. Fue antes de la fundación del mundo que Dios nos preconoció, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Por fe Él hizo eso. Por fe Él los llamó. Por fe Él los preconoció. Por fe Él los justificó. Y por fe Él los glorificó. Es un asunto hecho. Ha sido hecho. De acuerdo a Dios, ya está terminado. Y Él decretó por fe, y no hay nada que el diablo pueda hacer para cambiarlo. Eso debería de ponerlos felices. Saben, en el Antiguo Testamento, la Biblia nos muestra qué tan seguros estamos. Pero en el Antiguo Testamento, Jacob tuvo un sueño. Dios le dio a Jacob un sueño para mostrarnos qué tan seguros estamos. En el sueño, Jacob vio una escalera en la tierra alcanzando los cielos, apoyada en la tierra. Y la parte de arriba alcanzaba el cielo. El profeta dijo que la escalera es el camino a la gloria en el cual nosotros estamos caminando. Hola. Así que en el Antiguo Testamento está enseñándonos el camino, el sendero. Está escalera no estaba extendida en el suelo, estaba parada. Correcto. Así que nos muestra que no solo estamos moviéndonos de una cosa terrenal a otra cosa terrenal, de una denominación a otra, de una doctrina a otra doctrina. ¿Correcto? No estamos moviendo de una cosa a otra solo rebotando. No. No, ven, todas esas cosas son atadas a la tierra, pero el profeta dijo que estamos ascendiendo a Dios. Estamos dejando la tierra de las cosas del mundo y ascendiendo a lo celestial. ¿Creen eso? Ven, así que Dios está mostrando por medio de este sueño, el sueño de Jacob, es que Él ha provisto una manera para transformarnos. ¿Lo creen? Al punto en que podemos ser transformados. Esa palabra transformar es cambiar de una cosa a otra. Y el profeta dijo que comenzamos como ahora está como polvo y ahora estamos llegando a ser estrellas brillantes. Pueden decir amén. El profeta dijo, Dios le dijo a Abraham, tu simiente es como el polvo. Pero después de que le dio la promesa, él iba a confirmar la promesa y dijo, tus simientes son como las estrellas. Ven del polvo a las estrellas. Oh, ese es nuestro camino. Dios ya lo ha decretado. Amén. Y el hermano Branham dijo en otro lugar, es un sendero. Es un camino del viajero de la tierra a la gloria. Y Dios puso esa escalera al trono de Dios y la colocó en la tierra y la puso en el hombre, en el Hijo del Hombre, Jesucristo. Eso es lo que Él dijo. ¿No es eso correcto? Ahora noten, lo hizo para asegurarse de que esa escalera no se deslizara. Hermano Branham dice, Dios hizo un pacto incondicionalmente, lo enganchó en Cristo Jesús. Hay un ancla, no está deslizándose o resbalándose, no hay manera de alejarse. Le estoy diciendo que Dios hizo esto por fe, por medio de la fe. Él no tuvo que esperar a ver qué ustedes hacían al respecto. Él ya lo había establecido. Eso es correcto. Ven, Él dijo, no hay manera de alejarse. ¿Qué es? Está agarrada por el Dios arriba y por el Hijo abajo. Y luego, ¿qué hace? Él pone ángeles en medio, entre ambos. Así que una punta está en el trono de Dios y la otra está enganchada en el Hijo de Dios y nosotros estamos viajando hacia arriba y hay ángeles con todo eso, en todo eso. No pueden fallar. Así que el hermano Branham dice, hay grandes compañías de ángeles de arriba abajo aquí, ascendiendo y descendiendo. Noten, recogiendo al agotado. ¿Cuántos han estado agotados? ¿Cuántos han pensado que no lo van a lograr y sin embargo están aquí esta noche? No fue la voluntad propia de ustedes, no fue el deseo fuerte de ustedes, esos eran ángeles de Dios ayudándoles. Pueden haber algunos de ustedes que los ángeles de Dios los ayudó a llegar a la iglesia esta noche, y algunos tal vez pensaron, no voy a levantar mi mano, tal vez no voy a alabar a Dios, estoy tan derrotado, y se encuentran levantando la mano. Hay ángeles arriba. Así que el hermano Branham dijo, están recogiendo a los agotados y enfermos, sanando sus cuerpos, mostrando visiones poderosas, señales y maravillas. No puede fallar, no puede deslizarse, no puede resbalar. Están seguros. Pueden decirlo conmigo, estoy a salvo, seguro. Dios lo dijo, eso lo concluye. Está enganchado en el corazón de Dios en el cielo, enganchado alrededor del Hijo de Dios acá abajo, y estamos nosotros ahí, y a través del Hijo de Dios ascendemos arriba. Dice, todo el mundo diga mi promesa. Nuestra promesa está enganchada entre Dios y Cristo, y nosotros estamos entre ellos con ángeles. En otro lugar dice, él, ven, esta escalera está enganchada alrededor del corazón de Dios en el cielo y enganchada acá abajo durante el Hijo, y nosotros somos a través del Hijo de Dios, ascendemos a él. Y luego dice, ¿de qué están asustados? Dijo, él dará sus ángeles cargo sobre ustedes, y los ángeles de Dios están acampados alrededor de aquellos que le temen. Él dice, todo de arriba abajo, donde estamos haciendo este fundamento, escalando más y más alto. Eso es exactamente lo que están haciendo. Tal vez se estén sintiendo complacientes, tal vez sientan como que no están llegando a ninguna parte, pero cada día están escalando, y más alto, y más alto, y más alto. Y yo tengo que decirle, ya casi estamos hasta arriba, amigos míos. Y él dice, ven, de arriba abajo, ven. Él dice, cada día me trae un escalón más alto y más alto. A medida subo más y más y más. Cualquier cosa pasa. Si caigo a lo largo del camino o algo me sucede a mí, o hay una gran hueste de ángeles parados ahí para recogerme y decir, vamos, estamos marchando hacia Sion, a esa bella ciudad. ¿No están contentos de que hay ángeles para animarlos? ¿No están contentos de que hay ángeles para protegerlos? Luego continúa diciendo, no puede fallar. Él dijo, no hay nada, no hay falla en ello. No descansa en lo que yo hago, descansa en lo que él hizo. Amén. Ya es una obra terminada. El creyente, una vez anclado en Cristo Jesús, entrando por la puerta ahí atrás y puesto en esta carretera, no pueden alejarse a ninguna parte sino directo a Dios. Y hay ángeles para cuidar de ustedes. Dios hizo un camino y lo hizo por fe. Ven, así que no estamos solos en este mundo. Ustedes tal vez se sientan solos, y eso es lo que el diablo quiere que sientan. Ustedes jóvenes tal vez se sientan solos. Algunas veces tal vez solo sientan todo tipo de emociones y cosas y problemas en su mente, y Satanás quiere poner esos pensamientos en ustedes, y esos son ustedes y su carácter y esto. Ustedes son esto, ustedes son lo otro. Ese es el diablo, ese es el pensamiento del diablo. Pueden decir amén, y cuando se están sintiendo esa soledad, solo recuerden, hay ángeles. Dios dijo que hay ángeles que están conmigo, que están cuidando de mí. Si necesitan sanidad, salvación, liberación, hay ángeles. Pueden decir amén. Sí. Sus ángeles, amén. Hermano Branham dijo que sus ángeles están con ustedes para soportarlo, para consolarles, para darles fe, para moverlos adelante, apoyarlos. ¿No es correcto? Sí, señor, pudiéramos seguir y seguir, seguir sobre los ángeles estando ahí, pero amén, solo digámoslo. El profeta nos da un vislumbre de cómo Eliezer, cuando estaba buscando una novia para Isaac, y él no sabe a quién está buscando. Él no sabe qué hacer. Él solo siente esta responsabilidad sobre sus hombros y tiene que encontrar la correcta. Amén. Y comienza a hablarle al Señor. Amén. Y justo en el tiempo en que él llega allí, ahí está Rebeca en el pozo. Él llegó allí, allí viene ella. Y el profeta nos dejó saber lo que sucedió. Dijo, el ángel del Señor guió a Eliezer ahí 30 minutos antes de que Eliezer llegara ahí y empezó a preparar a Rebeca y le dijo, ve al pozo, vamos, vamos, ve, amén. Y ella llegó al pozo en el tiempo de la tarde, amén. No era coincidencia, había un ángel ahí dirigiéndola. No es una coincidencia que entraron a este mensaje en el tiempo de la tarde. Hay ángeles. El ángel del Señor está con ustedes. No piensen por un momento que fueron ustedes. No fueron ustedes, fueron ángeles. Porque Dios por fe lo decretó. Él decretó la salvación de ustedes. Él lo decretó a un fin. Y no depende de ustedes lograrlo. Él ya tiene ángeles para ayudarlos a lograrlo. Ustedes lo van a lograr. Yo espero que esto esté bien. Ahora, Dios nunca ha basado su fe en la condición presente. Y yo sé que algunas veces cuando nos sentimos caídos o deprimidos, yo creo que pensamos que eso ha afectado su pensamiento sobre nosotros. No lo es, porque Dios nunca ha basado su fe en la condición presente. No lo hizo cuando la tierra estaba sin forma y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Amén. Esa condición no afectó su fe. Su fe estaba en su propia palabra. Pueden decir amén. Y así que Dios nunca ha basado su fe en la presente condición de ustedes. Él nunca lo basó en su vía pecaminosa. Nunca la basó en sus debilidades, complejos y hábitos. Pueden decir amén. Amén. Si han hecho eso, bueno, no estuviéramos aquí esta noche. Jeremías 29:11, Dios dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Pensamientos de paz y no de mal. Su primer pensamiento y causa interrupción en su vida y cuesta problemas, eso no es de Dios. Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. ¿Pueden decir amén? Así que Él ya nos ha dado un fin esperado. ¿Lo creen? Y ha dado ángeles cargo sobre nosotros para asegurarnos de que lleguemos. Él no está preocupado sobre nosotros. Dios no está preocupado sobre ustedes. Él nunca ha estado preocupado sobre el futuro. Nunca ha estado preguntándose, ¿sabes? ¿Sabes? Lo que dijo va a suceder. La fe no cuestiona. No dice, me pregunto si eso realmente va a suceder. No, la fe no cuestiona. La fe es un saber. Pueden decir eso conmigo. La fe es un saber. Eso es correcto. No cuestiona nada. Con tal de que haya una pregunta, la fe no puede existir. La fe simplemente sabe, más allá de sombra de duda. ¿Pueden decir amén? Así que encontramos que la fe no cree que va a ser hecho. La fe cree que ya ha sido hecho. Dios por fe habló su palabra y Él está descansando. Él puso el reloj, la hora del reloj para que ustedes vinieran y para que todo sucediera. Ustedes nacieron pecadores y un perdedor. Hermano Branham dijo que nacimos derrotados. Tal vez hayan sido el más grande y más malo en la cuadra, pero Dios ya tenía tu número. Antes de la fundación del mundo. ¿Pueden decir amén? Así que la fe cree que ya ha sido hecho. Noten, Dios llamó esas cosas que no eran como que ya eran. Abraham hizo lo mismo. Él llamó esas cosas que no eran como que si ya fueran. Él no estaba viendo la condición presente. Él estaba viendo lo invisible. ¿Está esto bien? Dios estaba viendo lo invisible. Lo que no se podía ver. Él lo vio antes de que ustedes llegaran aquí. Lo vio santos, lo vio justos, rectos, los vio victoriosos. Él los vio triunfantes. Él estaba viendo lo no visto. Abraham lo vio. Él vio la promesa antes de que alguna vez la recibiera, por fe. ¿Pueden decir amén? Ahora, si Dios vive por fe, ¿qué de nosotros? La Biblia nos dice de que el justo por fe vivirá. ¿No es correcto? Así que hemos de adorar por fe. No adoren por sentimientos, o adoren por fe. Hemos de predicar por fe. ¿No es correcto, ministros? Predicamos por fe. Hemos de cantar por fe. Hemos de a decir amén a la palabra por fe. Estoy predicando promesas a ustedes. Y ustedes tal vez estén contradiciendo, están viendo sus fallas. No miren eso. Digan amén a la palabra por fe. ¿Pueden decir amén? Tenemos que levantar nuestras manos por fe. ¿Pueden decir amén? Miren, cuando las promesas están siendo predicadas, deberíamos decir amén con todo lo que tenemos por fe. Ahora esta fe por la cual hemos de vivir es la fe propia de Dios. Jesús le dijo a los discípulos, tener fe en Dios. En el griego dice, tener la fe de Dios. ¿No es eso correcto? Ahora el hermano Branham nos dijo que la fe es un super sentido. Él dice ahora, por ese mismo sentido, Dios habló cuando no había nada. ¿Ven? ¿Qué es ese sentido? Ese super sentido es Dios. La fe de Dios en ustedes. La parte de Dios que entra en ustedes les da a ustedes el supersentido. Y por ese mismo supersentido, Dios cuadró el mundo con cosas que no estaban y que no aparecían. Habló su palabra, creyó su palabra y el mundo se estremeció a existencia. Así que no pueden tener a Dios sin tener la fe de Dios. ¿No es eso correcto? Ahora, Pablo lo llamaría el espíritu de fe. Así que no es una fe mental, sino el espíritu de fe que es Dios mismo. ¿No es eso correcto? Así que el hermano Branham dice, si eres un hijo de Dios y Dios está en ti, todo mundo digan, él creerá su propia palabra. En el cielo, cuando él existía por sí mismo, él creyó su propia palabra. Cuando él entró en el cuerpo de Jesucristo, él creyó su propia palabra. Ahora él está en un pueblo. Él sabe lo que habló de ustedes. Él sabe lo que él prometió sobre ustedes. Él cree su propia palabra. Está en el cielo creyéndolo. Él está en ustedes que está creyendo su propia palabra. Por eso cuando ustedes en las pruebas más bajas de sus vidas y las pruebas de fuego, hay algo en ustedes que dice amén. Oh, ciertamente todos conocen eso cuando están desanimados y no saben y vienen a la iglesia. No, yo solo voy a predicarlo. Tengo que ser honesto y transparente. Hay algunas veces que yo simplemente estoy arrastrando. ¿Saben? El viejo cuerpo se está sintiendo desanimado y simplemente parece como que tuve una semana difícil y realmente no parece que mucho está sucediendo. El futuro se ve bastante triste, pero... Y hermano Doug, tú tienes que hacerlo también. Y uno es el predicador. Uno tiene que predicar cuando uno no siente deseo de hacerlo. Pero cuando uno empieza a predicar sus promesas, algo empieza a suceder. Algo se pone vivo. Ese es el Dios en ustedes que está diciendo amén a su propia palabra. Él cree su propia palabra y este cuerpo no va a cambiar su opinión. Solo porque este cuerpo no se siente bien, no cambia al Dios de ustedes, en ustedes. Que la palabra de promesa sea predicada y el Dios en ustedes dirá amén. Ven, pues Dios en ustedes creerá su propia palabra. ¿No es correcto? Entonces ustedes no miran las cosas que ven, ustedes miran las cosas que Dios dijo. Entonces ustedes comienzan a ver lo invisible, lo que no se ve. No están viendo la situación, no están viendo las circunstancias, no están viendo lo que está sucediendo alrededor de ustedes, están viendo lo invisible. Y lo invisible yace en las promesas de Dios. ¿Están conmigo? Lo que no se ve yace en las promesas de Dios. Ustedes no se están imaginándoselo, es una promesa. No están deseando que suceda, es una promesa. Y ustedes literalmente se están viendo ustedes mismos en el libro. Por eso es que es importante que los ministros tengan ese espíritu de fe cuando se ponen detrás del púlpito. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque nos mantiene a nosotros, nos evita que nosotros veamos sus problemas, impide que nosotros veamos sus faltas. Ahora, yo solo voy a ser honesto con ustedes. Algunas veces he venido a la iglesia, he ido a la iglesia y veo a la gente. Y ustedes están tratando de cuadrar las promesas con lo que están viendo. ¿Saben? Así cuando ustedes vienen en el espíritu de fe, impide que uno vea los problemas de la gente, impide que uno vea los problemas de la iglesia e impide que y nos mantiene viendo lo no visto, lo invisible. Estoy predicando a lo no visto. Estoy viendo lo no visto y se los estoy predicando a ustedes. Ustedes lo van a lograr. Ustedes son victoriosos. Ustedes son la novia de Cristo. Yo sé que tal vez no lo sientan y yo tal vez no lo esté viendo, pero estoy diciendo lo que la promesa dice. Estoy viendo lo no visto. Pueden decir amén. En el espíritu de fe, yo lo decreto en sus vidas. Pueden decir amén. Y por fe. Todo mundo diga por fe. Nosotros estamos llamando esas cosas que no son como que si lo fueran. Eso es lo que nos mantiene positivos, hermano Manuel. Estamos quedándonos, Manuel, aunque la iglesia esté en problemas y la gente está agotada y batallando, estamos quedándonos en la promesa. Estamos viendo la promesa porque tenemos el espíritu de fe. Pueden decir amén y yo decreto la promesa de sus vidas. Ustedes lo van a lograr. Nosotros nos vamos en un rapto. Pueden decir amén. Ustedes jóvenes lo van a lograr. Amén. El diablo no ha aferrado a ustedes. Ustedes se van a levantar por encima de todo. No me importa qué tan malo y feo sea el diablo y qué tan perverso sea este mundo. Ustedes lo van a lograr. Yo estoy viendo lo no visto, lo invisible. Pueden decir amén. Yo le digo a ustedes, padres, a sí mismos, si tienen hijos que están desviados, no miren ese hijo desviado como que si no tiene esperanza. Estoy viendo lo invisible. Esa promesa es de ustedes. Ese hijo es de ustedes por fe. Ustedes reclamen ese hijo en el nombre del Señor. Es mío. Él lo va a lograr. ¿Por qué? Ustedes tienen una promesa en el libro. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos viendo lo invisible que yace en las promesas de Dios. ¿Saben lo que el profeta dijo? El espíritu de fe siempre admite que la palabra está correcta. No estamos hablando de doctrinas. Estoy hablando de la palabra concerniente a ustedes. Pueden haber todo, peleas sobre doctrina y quién está correcto y quién errado, todo eso. Aléjense de todo eso y miren la palabra para ustedes mismos. Ese espíritu de fe en ustedes mirará esa palabra y sin importar lo que sientan o lo que vean de sobre ustedes mismos, admitirá que la palabra está correcta. Así es como ustedes vencen todo. ¿Pueden decir amén? Yo sé. Pero ¿saben qué? También tenemos cosas de las cuales nos desanimamos. Algunas veces uno se desanima con la iglesia. Se desanima con el pastor. Te desanimas con tu esposa. Te desanimas con todos los demás. Estás desanimado de los músicos. Te desanimas de todo. Y yo solo voy a ser honesto. Estamos viviendo en un mundo negativo. Todo es tan negativo. Pero ¿qué los mantiene a ustedes quedándose? Porque han aprendido a no ver los problemas. Han aprendido a no ver las situaciones corrientes. Eso viene y va. Si todo el mundo los viera a ustedes, tal vez se alejarían ellos también. Pero su pastor ha estado aquí 30 años. ¿Pueden decir amén? Pero ven, ¿qué sucede? Nos estabiliza porque no estamos viendo lo que viene y va. No estamos viendo cosas temporales. Estamos viendo las promesas de Dios. Así que la palabra, el espíritu de fe siempre admite que la palabra está correcta. El profeta dice, cuando el profeta te dice, que el doctor te dice que han hecho todo lo que pueden hacer, ahí es cuando dependes del espíritu de fe. Pueden decir amén. Así que entonces, como creyente, entonces posees la mismísima fe que Dios posee. Que solo, todos digan solo, es la palabra de Dios. Por toda situación, solo cree la palabra de Dios. ¿No es correcto? Ahora, si me permiten seguir un poco más adelante, la naturaleza de Dios no cambia por... Él tuvo que redimirlos para poder venir a entrar en ustedes. Y Él los redime al perdonar, al perdonarlos a ustedes. ¿No es correcto? Y la única manera en que podía perdonarles es pagar el precio de redención. Así que aquí noten, en Apocalipsis 5:9 dice, y cantaron un nuevo canto, cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos porque tú te fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Apocalipsis 1:5 dice, nos lavó. El profeta nos dice que nos soltó de nuestros pecados en su propia sangre. Así que no son soltados por la sangre del sexo, son soltados por la misma sangre creativa de Dios, creada de Dios. Y el hermano Brandon dice, si es la sangre de Dios, es sangre perfecta. Y si la sangre perfecta nos está soltando del poder y esclavitud y la contaminación del pecado, entonces la soltura es perfecta y completa. Entonces se paran justificados como que nunca lo hicieron. El pastor de ustedes no está atado a ustedes. Sus pecados no están atados a ustedes. Sus fallas no están atadas a ustedes. Así que, ¿qué significa eso? Ya no son pecadores. Ustedes son un hijo o hija de Dios. ¿Pueden decir amén? Eso es correcto. Amén. Así que ahora, en el Antiguo Testamento, vemos que Dios hizo la señal mesiánica en un cuerpo hablado por la palabra hablada cuando se paró ante Abraham. ¿No es correcto, Melquisedec? En el Nuevo Testamento, Dios hizo esa mismísima señal en el cuerpo de Jesucristo, que fue engendrado en la matriz de María por una célula de sangre creada y en ese cuerpo Jesucristo fue manifestado para destruir las obras del diablo. ¿Lo creen? Ahora, en esta edad, Dios pudo venir, entrar en un hombre nacido de sexo. Hola. Él no necesitó crearse otro cuerpo. Él pudo entrar en un hombre nacido de sexo y hacer la misma señal que hizo en el Antiguo Testamento y en Jesucristo. ¿Pueden decir amén? Eso es correcto. ¿Ven? ¿Qué fue? El Hijo del Hombre se reveló en un cuerpo de un hombre que fue redimido. ¿Qué es? Es prueba para nosotros que la maldición ha sido rota sobre el hombre. ¿Pueden decir amén? Es prueba para nosotros que este es el tiempo para la manifestación de los hijos de Dios. Es prueba para nosotros que la sangre de hecho funciona. ¿Están conmigo? La sangre es más poderosa que los ancestros de ustedes. Es más poderoso que sus fallas y pecados. El profeta dijo, Dios es un espíritu. Y él hizo sombra sobre esta María y le crió en ella la célula de sangre que produjo al Hijo de Dios. Y es a través de su santa sangre que nosotros tenemos acceso a vida y nuestra sangre sexual es despedida. Y tenemos la sangre de Jesucristo que está por una expiación, haciendo una expiación por nuestros pecados. Ahora Dios puede entrar en ustedes, un pueblo en esta edad, nosotros, y la palabra es capaz de tener completa preeminencia en nuestras vidas. ¿Lo creen? Ahora, la palabra de Dios es importante para nosotros. ¿Sabían ustedes que esta Biblia es una carta de amor escrita de Dios a nosotros? Es una carta de amor. Amén. Eso es lo que el profeta dijo. Es una carta de amor. Antes de que la palabra fuera abierta, y saben, pensábamos que la palabra nos condenaba. Pensábamos que la palabra nos decía qué tan feos y horribles éramos. Los predicadores han usado esta palabra para ponernos bajo condenación. Usaron esta palabra para atar a la gente a sí mismos en vez de a Dios. Y usaron esta palabra para empequeñecer al pueblo de Dios, lo cual los ha alejado de Dios. ¿Pueden decir amén? Esta palabra ha sido usada de tal manera y todavía está siendo usada de tal manera al punto que el espíritu de confusión cuelga sobre el pueblo, tiene un poder sobre la gente. ¿Creen eso? Amén. Yo creo eso. Amén. Ha sido mal usada, ha sido abusada. Amén. Han tomado escrituras que ni siquiera pertenecen a la novia y las han usado para paliar a la novia. Eso es cierto. Pero por medio del mensaje hemos encontrado que la palabra es de hecho la trompeta de jubileo para nosotros. En el Antiguo Testamento, como todos saben, estoy seguro que la mayor parte de aquí sabe que hubo tiempos cuando el pueblo de Dios entraron en esclavitud para pagar una deuda o lo que sea, y por cualquier razón el hombre entraba en esclavitud y pudiera haber sido esclavizado por años y años, y tenía que dejar su hogar, perdaba su herencia, y tenía que dejar su familia o lo que sea, y saben, ya no podía hacer lo que él quería hacer, y tenía que hacer, saben, lo que el capataz quería que hiciera, y ya no era libre de hacer lo que él deseaba, y cosas así, pero como vemos, Dios rico en misericordia proveyó un año de jubileo, ¿no es correcto? Y cuando cierto año llegaba, había un hombre que pasaba por toda la tierra y soplaba una trompeta, y esa trompeta tenía un cierto sonido, y el sonar de esa trompeta era enviada por la tierra, dejando saber a los esclavos de que su libertad había llegado, que eran libres. Váyanse. No tienen que preocuparse de esclavitud ya, no tienen que preocupar de la deuda no pagada, son libres. Pueden regresar a donde vinieron, pueden regresar y disfrutar su libertad, pueden regresar y estar con su familia y todas estas cosas, ¿no es correcto? Así que el sonar de la trompeta les dejaba saber que había un perdón para él. Amén. Pero el esclavo solo necesitaba saber que al sonar la trompeta tenía que conocerlo y tenía que conocer el significado de esa trompeta. Hola. El profeta dijo en estos días, cuando estos sacerdotes tomaban al hombre y tal vez estaba arando en el campo de maíz, y el amo andaba por ahí latigueándolo con el látigo y diciéndole, apúrate, tienes que apurarte con esto. Pero tan pronto esa trompeta sonaba, ese hombre podía tirar ese asadón y decir, ya no voy a trabajar con el asadón aquí. En un lugar dice de que ese esclavo podía botar ese asadón y decirle al amo, ya no me pegues más, he terminado con esto. ¿Pueden decir amén? Y dijo, y ese capataz, a ese esclavista se le prohibía tocar a ese hombre de nuevo porque era libre, porque oyó las buenas nuevas y el jubileo estaba sobre él. Ven, la trompeta es por fe dentro de él, que él podía actuar sobre lo que oyó, en base a lo que oyó. ¿No es correcto? Así que el hermano Branham dice, ahora cuando ven los verdaderos principios del Evangelio de Jesucristo, cuando ven nuestro fundamento es seguro y sólido, todos los diablos del infierno no pueden molestar el fundamento de Dios. Las puertas del infierno no pueden prevalecer con ellas, va a estar contra ellas, seguro, pero nunca va a prevalecer. El fundamento de Dios queda seguro. Noten, este hombre no tenía temor. Trabajó bajo un capataz, y luego cuando el año final llegó de jubileo, cuando los sacerdotes sonaban la trompeta, no importa qué estaba haciendo, si estaba en el campo trabajando con el asadón y el sonido de jubileo llegaba, él podía ver al esclavista y decía, ya no tiene jurisdicción sobre mí. Espero que estén entendiendo, es tiempo de que nosotros empecemos a hablar las palabras correctas. Es tiempo de que nosotros empecemos a hablar las palabras correctas. No usen sus palabras para gruñir. No usen sus palabras para quejarse. Usen sus palabras para echar fuera ese diablo. ¿No es correcto? Él dijo, ya no tienes más jurisdicción sobre mí. Me voy a mi casa, mi esposa e hijos. Yo soy libre. ¿Cómo lo hizo? Porque él lo oyó. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Él sabía tan cierto que tan pronto ese sonido de jubileo venía, él era un hombre libre. Pero noten, la trompeta solo podía sonar el día de expiación, ¿no es correcto? En Levítico 25:9 dice, entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los días del 10 del mes. A los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra y a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Amén. En otro lugar el profeta dijo, la expiación era hecha y todos los esclavos podían irse libres. Pueden decir amén. Y ahora noten esa expiación, amén. El esclavo no tenía que ver esa expiación. Él no tenía que ver la sangre. Él no tenía que estar en el lugar, amén, para ver de hecho la sangre en el literal, pero solo tenía que oír la trompeta. ¿Pueden decir amén?
Sí.
Ven, amén. Así que la trompeta, si tan solo pueden, déjenme simplemente decirle lo que creo. La trompeta era la voz de la sangre. Dejando a ese esclavo saber que había una expiación para ti. ¿Pueden decir amén? Amén. Hay una sangre ahí y ahora tú puedes irte libre. ¿Pueden decir amén? Amén, ven. Así que la trompeta le estaba diciendo que hay una expiación hecha. Le decía que el año de jubileo ahora estaba a la mano. Amén. Y todo lo que el esclavo tenía que hacer era creer en lo que él había oído. ¿Lo creen? Ahora la trompeta de Dios hoy es la... la voz de Dios. Y el profeta dijo que la voz de Dios es su palabra. Así que alguna gente quiere hacer esta palabra una bendita condenación. Es la voz de condenación al creyente, pero no es al creyente. No es para los elegidos de Dios. Pueden decir amén. Esa voz para los elegidos es una voz de redención, es una voz de misericordia. Así que, ¿qué está haciendo? Dejándonos saber que éramos hijos e hijas de Dios. Y siempre lo fuimos. Nos está dejando saber de que tenemos el poder de hablar a nuestra montaña. Vamos, iglesia. Te está dejando saber que eres libre a regresar al lugar de donde viniste. Está dejándote saber que nunca siempre estuviste en esclavitud. Tal vez hayas estado en esclavitud tanto tiempo que te olvidaste que eras. Allá entonces te olvidabas que era ser libre, pero ahora te está dejando saber, eres libre. Oh, la palabra de fe. ¿Pueden decir amén? Amén. Está dejándolos saber que ahora tienen el poder para vencer todo demonio del infierno. Lo digo de esta manera. Ustedes tienen el poder de vencer pornografía, jóvenes. Ustedes tienen el poder para vencer concupiscencia. Tienen el poder para vencer a todo espíritu divisivo que quiera dividir esta iglesia. Tienen el poder para vencer espíritu que está tratando de arruinar su matrimonio. Vamos, iglesia. Están libres para regresar a lo que Dios pensó de ustedes en el principio. ¿Qué es? Es la voz de la sangre. Entonces, ¿la sangre de quién está hablando? ¿Qué sangre? Es la palabra ha venido a representar. Hebreo 12:24. A Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ven, el profeta dijo que la sangre de Abel hablaba contra Caín. Era una voz de condenación. Y Caín no podía correr de ella. Caín no la pudo callar. Caín no pudo esconderse de ella. Hola. La voz de la sangre de Abel lo condenó. Pero la sangre de Jesucristo habla mejores cosas. El profeta dijo que la sangre habla mejores cosas. La sangre está hablando. Entonces la sangre tiene una voz y la voz de la sangre es la palabra. Él dijo, el Antiguo Testamento, la sangre hablaba de culpabilidad. En el Nuevo Testamento habla de redención. En el Antiguo Testamento hablaba de muerte y tristeza. En el Nuevo Testamento habla de resurrección y vida. Habla de sanidad, de gozo, de poder. Habla de vida, habla del cielo. Y esa misma sangre que fue derramada en la tierra después de su... era la sangre del que lo mató. La sangre de Jesucristo cubre en todos nuestros pecados y habla paz y resurrección y poder y vida y sanidad y todas las bendiciones redentidas para la cual su sangre fue derramada. Habla por nosotros. Noten, Él envió su palabra. Todos digan, Él envió su palabra y los sanó y los liberó de su destrucción. En Romanos 9:9 vemos que es la palabra de promesa. No es solo cualquier palabra, es una palabra de promesa. ¿Pueden decir amén? lo aman. Melquisedec, cuando él le apareció a Abraham, él dijo, porque esta es la palabra de promesa. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Dios no olvidó su promesa, Abraham. Y así es en este día. La palabra que ha sido enviada a nosotros es una palabra de promesa, dejándonos saber que Dios no se olvidó de nosotros. Lo que Dios declaró que éramos y nos predestinó ser, Él todavía lo recuerda. Es una palabra de promesa que Él nos envió. La voz de la sangre. Eso, Dios no envía a su pueblo algún truco o una personalidad o alguna sensación, porque la fe de Dios no existe en esas cosas. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahora, mientras cierro, Dios envía su palabra como un profeta. Vamos, iglesia. Él envía su palabra por medio de un profeta. Hermano Branham dijo, Dios siempre, en todo caso, envía al pueblo un verdadero siervo, un verdadero profeta, que traería la verdadera palabra de Dios, y la palabra de Dios es lo que libera a la gente siempre. Con razón, el Satanás trata de hacer que veamos otras cosas fuera del profeta. Con razón, está probando de toda manera para minimizar al profeta. Está haciendo todo lo que puede para, o está citando demasiadas citas, está diciendo el hermano esto, el hermano Branham, el otro, y el otro dijo el otro día sobre la fotografía que el hermano Andrew nos mostró con la columna de fuego sobre la cabeza del hermano Branham, le dijo a su iglesia, la iglesia no es un lugar adecuado para esa fotografía. Yo pensé, oh Dios, ¿a qué estamos llegando? El hermano Branham dijo, ¿qué es la fotografía de él? No es mi fotografía, es la fotografía de él. ¿Qué estaba haciendo Dios? Glorificando a un hombre, no, dejándonos saber de que lo que ese hombre decía es lo respaldable. Y les digo, Dios puede decir a este mensaje, si Dios no está avergonzado de estar identificado con este mensaje, yo no estoy avergonzado de estar identificado con este mensaje. ¿Por qué? Porque es la voz de la sangre, y diciéndoles de dónde vinieron, para dejarlos saber que están libres, están libres. Ustedes son los hijos e hijas de Dios. ¿Pueden decir amén? ¿Oh, lo aman? ¿No es maravilloso Él? Aleluya. Y piénsenlo. Dios. Amén. Solo hay uno ministerio. Si puedo decirlo de esa manera, que tiene el poder para romper la espalda del diablo, para romper los poderes de Satanás. Y es este ministerio profético. ¿Pueden decir amén? Nosotros no estamos viniendo a ustedes con nuestro propio mensaje. El pastor, cuando él les predica a ustedes, él no está viniendo con su propio mensaje. Estoy tan contento de que tenemos hombres de Dios que no tienen temor de decir lo que el hermano Branham dijo. Estoy contento de que tenemos pastores evangelistas, ministros y apóstoles y maestros que no tienen temor, amén, de dejar que el pueblo sepa de dónde los obtuvieron. No pueden leer demasiadas citas, no pueden decir suficiente de lo que el hermano Branham dijo. Pueden decir amén. No es nuestro mensaje, es el mensaje de Dios. No es ni siquiera el mensaje del hermano Branham. Él era el vocero que Dios estaba dejándonos saber que ustedes están libres. Él no los ve como un pecador, no los ve como vagabundos. Él no los ve a ustedes como derrotados. Él los ve a ustedes como hijos de Dios. Él murió por nosotros y nosotros somos su victoria. Los psicólogos no pueden ayudarlos. Por eso nosotros los ministros no vemos la psicología para tratar de ayudarles. Vemos hacia la promesa de la palabra de promesa. El futuro de ustedes está en la palabra de promesa. La victoria de ustedes está en la palabra de promesa. La reconciliación de ustedes está en la palabra de promesa. Solo un hombre que tenía tal ministerio para ayudar a una novia en esta edad. ¿Recuerdan que el hermano Branham tuvo ese sueño? La gente en prisión, estaban detrás de barras de prisión, estaban engrietados, estaban gimiendo, estaban... Y decían, ayúdalos, hermano Branham. Y él veía, estaban en una condición tan horrible. ¿No es correcto? Era una condición tan horrible en lo que él estaba viendo y la escena. Pero dice en este sueño, dijo que Dios le dijo a él, una voz le dijo, libera a esa gente. Y el profeta dice, yo pensé, ¿cómo puedo yo liberarlos? ¿No están contentos de que él era humilde? ¿No están contentos de que no tenía tantos grados? Es decir, sí, él usaré uno de mis grados, títulos, los liberaremos. Dijo, ¿cómo puedo yo liberarlos? Dijo. Él dijo, yo no tengo fortaleza suficiente en mis brazos para liberar esas ataduras. Dije, cosas del infierno cedan a los Jesucristo y gente corriendo y las barras cayendo y la gente gritando liberados y gritando con toda su voz y todos fueron liberados. Estoy tan contento por un mensaje. Estoy tan contento de que Dios me llamó para predicar este mensaje. Dios, estoy contento de que hay un pueblo que dirá amén a este mensaje. Está produciendo el pueblo más grande en la faz de la tierra. Nos vamos a casa, iglesia. Ustedes están libres. Dios, la sangre está hablando por ustedes. Sí, Señor. ¿Pudieran ponernos de pie y levantar nuestras manos al Señor? Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor. Una palabra de fe, la palabra de fe. Pablo decía, la palabra está cerca de ti, aún en tu boca. Esa es la palabra de fe que nosotros predicamos. No una palabra de condenación, es una palabra de fe, viendo hacia la promesa de Dios. Algunos tal vez me hayan oído hablar de ello, pero yo pienso en el hijo pródigo. Y yo estoy seguro que pudieran usarlo en muchas diferentes maneras, pero yo lo uso de esta manera por ahora. Pero aquí estaba un hombre que el hijo se puso arrogante, quería hacer su propia cosa, pensó que sabía más del negocio del padre. Él simplemente, él quería alejarse de casa. Y le dijo, papá, yo quiero mi herencia. Así que obtuvo lo que se le dio y se fue. Y él se olvida de la casa, se olvida del papá y se olvida de todos. Él está ahora libre para hacer lo que él quiera hacer. Pero ir donde quiera ir, hombre, estaba gastando su dinero viviendo en lo mejor que podía, que había, y comiendo y bebiendo vino con amigos y viviendo en lujo. La Biblia dice que se le acabó el dinero, y cuando se le acabó el dinero, sus amigos lo dejaron. Se encontró solo. Se encontró tener que vender esa y el buen bonito carruaje, y tuvo que vender la bonita ropa y venderlo todo, y como todo estaba vendiendo cosas y terminó sin nada, y terminó, dice la Biblia, ahora está buscando, está trabajando por un granjero y está trabajando y ahora tiene hambre. Y tiene dolores de hambre. Y la Biblia nos dice que ahora está empezando a vivir con los cerdos y comiendo con los... Y sin duda alguna huele como un cerdo, comiendo con los cerdos y apestando. Un hombre miserable. Y él es, sin duda tiene hoyos en su ropa. Ahora están viejas cuando eran antes viernes, y está en una condición miserable. La Biblia dice que volvió en sí y recordó que tenía un padre, que poseía un bonito reino, y pensó, me iré a casa, iré a mi padre y simplemente le diré, si tan solo me permite ser un siervo, yo estaré bien. Me iré a casa y le diré, no soy estoy adecuado para ser un hijo. Haré lo que los siervos hacen. Yo viviré como viven los siervos, los sirvientes. Yo lo haré todo. Él cayó de posición en su propia mente. No cayó de su posición en la mente de su padre, sino en su propia mente. Había vivido en tal condición que no podía verse como un hijo ya. Él no podía verse como digno. No podía verse. Él figuró que el padre lo echaría afuera. Así que está recitando. Estaba en tal mala condición. Así que está recitando sin duda. Mientras va, está pensando en lo que va a decir. Y estaba saliendo, vacilante y tiene hambre. Está tratando de regresar a casa. Y dice, soy un siervo. Solo le diré. Y la Biblia dice que el padre está mirando. Y sin duda, no puedes evitar. El padre está buscando ese hijo. Tal vez tiene sus largavistas afuera. Y un día ve esa solitaria figura doblada y está tambaleando. Sin duda, cae y se levanta de nuevo. Y está viendo eso. Algo es familiar al respecto. Está viendo y reconoció a su hijo. Y sale corriendo para encontrar a su hijo. No puedo evitar pensar que en Apocalipsis 10:1, ese poderoso ángel descendiendo a encontrarse con nosotros, sabiendo que es tiempo para la manifestación de los hijos. Y aquí, ¿saben? Aquí está Abel y corre allá. ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! Y el hijo dice, pero, no ven, yo no soy digno de ser un hijo, no me llames hijo, solo un siervo, yo no soy digno, eres mi hijo, no, soy un siervo. Y sin duda el padre tuvo que estremecerlo un poco, sacudirlo y decirle, tú eres mi hijo. Ven, se le puso un manto, vestidura. Un becerro se mató para él, se le dio un anillo, y sin duda alguna, en todo este tiempo, se sentía indigno de ser un hijo, pero ahora tenía que vivir, creer por lo que el padre decía de él. No podía vivir por lo que él sentía, ni lo que él creía de sí mismo. Y tal vez todos los demás estaban burlando de él. Mírate, tú miserable, pero él dijo, mi padre dice que soy un hijo. No, yo sé que no soy digno, pero mi padre dice que soy un hijo. Él tuvo que levantar su cabeza como un hijo porque su padre lo llamaba un hijo. ¿Pueden decir amén? Iglesia, el padre lo llama a ustedes hijas e hijos e hijas. Es una palabra de fe que debemos de creer y que debemos de hablar. No hablen duda, no digan quejas, no se empequeñecen. Yo soy una novia, soy la novia de Jesucristo. Estoy en camino al cielo, soy destinado al rapto. Él dice que lo estoy. Pueden decir amén. ¿Podemos cantar ese canto? Soy redimido. He sido redimido. He sido comprado con un precio. Jesús ha cambiado toda mi vida. Si alguien te pregunta, justo quién soy.